true.
Ah, ¿cómo le tupen al chisme?
Bienvenidas, bienvenidos. Este es el nuevo punto de partida.
¡Mira, mira, mira! ¡Mucha gente de repente!
La túnica perfecta para arrancar mejor el día.
¡Ya es viernes!
Los sonidos que nos hacen vivir.
No se pierdan la guerra de rolas, los haremos bailar.
Las referencias que hacen la diferencia.
Les vamos a platicar sobre el tianguis turístico con Miguel Galárraga.
Los personajes que estelarizan el día a día.
También tendremos las impresiones de Marco Cortés ante el proceso electoral.
Que ilustran nuestra realidad.
¿Qué es la felicidad? Es la pregunta con Vashti Santoyo el día de hoy.
Los datos que no pueden pasar desapercibidos.
Hablaremos del equipo Lambot de la Prepa Tech que gana una competencia y clasifica al Mundial de Robótica.
Y la tendencia. Todo para ver bien y estar arriba. Arriba San Luis con nuestros anfitriones
Jesús Aguilar y Karina Armenta.
Comenzamos.
Las 7 de la mañana, 6 minutos, 7:06. Gracias por ser parte de esta transmisión. A todos ustedes que nos están acompañando, llegamos por fin, al fin, viernesito. Y les tenemos preparado un gran programa. Quédense con nosotros y, por supuesto, alégrenos el día con su presencia a través de redes sociales. Estamos como MG Noticias, les esperamos en Facebook y también estamos a través de Instagram para que se enteren de todo lo que tenemos para ti. Ustedes que nos acompañan, que ya se levantó tempranito, barrió la banqueta y anda seguramente corriendo sus 6 millas de la mañana como lo hace mi querido Cristian antes de llegar fresco cuan lechuga a este espacio noticioso. Fíjense, no, vieran ustedes, es así, dechado de vitalidad mi Cris. Bueno, les platico, la Huasteca enfrentará al menos 2 meses de un calor anómalo y esto lo reporta la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. ¿Qué es lo que va a suceder? Un fenómeno conocido como anomalía de temperatura tendrá como consecuencia temperaturas más elevadas de lo normal y esta condición no se daría hasta el mes de agosto o septiembre, según reconocen los especialistas. Se pone como un antecedente para quienes pues habiten estas zonas, ya que los meses de mayo y junio serán los más calientes del año en el estado de San Luis Potosí. Y se pronostica para la región huasteca, este año será muy particular debido a que se estará enfrentando un fenómeno llamado anomalía de temperatura. ¿Qué es esto? Va a provocar que las temperaturas se eleven más de lo normal, que sabemos que de por sí la Huasteca es una zona de temperaturas elevadas. Dependiendo de la zona, esta condición no va a ceder, va a ser bastante sostenida y aunado a la situación de sequía que se ve actualmente, bueno, esto prolongará la condición de falta de lluvias. Esto lo expresa José Antonio Ábalos Lozano. Él es el coordinador del Laboratorio de Variabilidad Climática de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Por si usted no sabía que existía un laboratorio de esto, pues sí, lo hace. Y en este momento, pues lanza esta alerta. Explica que las condiciones que se viven en esta zona obedecen a la variabilidad climática y en esta ocasión será bastante intenso. El fenómeno de la sequía, que lleva más de un año en el territorio potosino, es una condición que está provocando una grave cantidad de problemas, no solamente en cuanto a la agricultura, en lo que corresponde al abastecimiento de agua para consumo humano en diferentes comunidades del estado. Y cabe recordar que en las últimas horas la Huasteca Potosina ha sido señalada a nivel nacional y también a nivel internacional porque se están secando los ríos y cascadas de la región, que son una parte del gran atractivo que tiene y obviamente de los grandes recursos de los que se dispone para pues cubrir las diferentes necesidades tanto de la industria como de la población en general. Se mencionó justamente que el río Valle solo tiene 5 centímetros de caudal. Ello está provocando el desabasto del vital líquido para zonas habitacionales y también para distintas actividades agropecuarias. Justamente el martes el Instituto Tecnológico Campus Ciudad Valles y en la Universidad Intercultural, así como otros espacios de educación básica, definieron regresar a la comunidad estudiantil a sus casas debido a que no había agua suficiente para atender las condiciones de sanidad e higiene que se requieren para este tipo de planteles. Se detalló que en el caso de la Huasteca Potosina resulta interesante porque presenta condiciones que la hacen en este momento vulnerable a este fenómeno que es la sequía, y las razones tienen que ver justamente con la variabilidad climática. El año pasado se tuvo un déficit de por sí en la precipitación que no fue tan intensa y principalmente el problema fue debido a una onda de calor que afectaría todo el territorio potosino, pero en particular a la Huasteca. Y estos fenómenos, según comenta el experto, son fenómenos que forman parte de la variabilidad natural del planeta. Están relacionados con el comportamiento de grandes masas de aire de la atmósfera, que son justamente las que regulan que se ocurran fenómenos como el Niño, la Niña o de otras cuestiones. Y lo que sí se está garantizando es una condición relacionada con la variabilidad. Y no hay por qué alarmarse, aunque es una situación bastante grave, no es una situación permanente, es una situación que va a pasar. El experto llama a la población a estar listos ante las condiciones adversas que se avecinan y advierte, es mejor que nos preparemos para una condición intensa provocada no por un déficit de la precipitación, sino por una onda de calor. Esta sequía puede ser provocada por una disminución en la cantidad de lluvias o exceso de temperatura. Y dice, en este caso nos enfrentamos a un fenómeno que es anormal, de una elevada temperatura que va a exigir un gasto extraordinario en los cultivos, en la vida cotidiana, en los usos que normalmente tenemos, porque se va a estar evapotranspirando. Y aunque ya parecía todo lo contrario, tiene pensado que la sequía no va a ser tan alarmante como el año pasado. Si ustedes ya estaban así como que, ay Dios, bueno, tranquilos. Dice que hasta eso, esta parte no va a ser tan grave, donde se tuvieron pérdidas extraordinarias, pero ojo, sí va a ser muy intensa, con consideraciones en la disminución del agua que es necesaria para la vida cotidiana. Y lo más preocupante relacionado con los incendios, ojo, con total antelación, lo dicen las autoridades, ser muy precavidos. Nosotros que vamos a ser turistas y que también andamos de arriba para abajo en nuestro día a día cotidiano, sí tener mucho cuidado, las personas que son fumadoras, en dónde tiramos nuestros colillitas de cigarros, etcétera, las personas que desechan vidrio en la calle, no tratar de no hacerlo, especialmente terrenos baldíos y espacios como este, ya que funciona como lupa y después los incendios forestales son un gran problema, aunado justamente a la falta de pues recursos hídricos para combatirles. Imagínense ustedes un gran cerro de yesca, pues cómo se combaten grandes problemas de este estilo. Así que con mucha antelación, lo mencionan las autoridades, para que se tomen las precauciones debidas a este fenómeno, que aunque sí grave, es pasajero. Así que ahí lo tenemos, y sí, a prepararse para el calorón. Vámonos, señoras y señores, porque la música nos acompaña en el fin de semana y la guerra de rolas es una cosa muy bonita. Vamos con esto.
Respetable público, lucharán dos de tres caídas sin límite de tiempo.
¡Mucha lucha! ¡Mucha lucha!
Aquí está la incomparable guerra de rolas.
¡Que se armen los p*** chingazos!
Nada le pone sabor al fin de semana como la guerra de rolas, señoras y señores. Efectivamente, el día de hoy tenemos para ustedes muy buena música y pues un revival de grandes hits. Fíjense que Jamiroquai es un grupo británico de funky, de acid jazz, que pues bueno, tiene también matices de música disco, sonoridades de música electrónica, que sería formado en el año 92. J.K., la gran figura al frente de esta agrupación, junto con Toby Smith en los teclados, Stuart Sander en el bajo, Nick Van Gelder en la batería y Wallis Buchanan, pues también presente en esta alineación. La banda tuvo movimientos durante sus integrantes, y justamente, a excepción del vocalista, ninguno de los integrantes originales permanece en el grupo en la actualidad. Esta banda nació en Londres, fue uno de los principales grupos que hicieron referencia en el panorama del funk internacional y pues ellos encabezaron un movimiento que se conoció en su tiempo como el acid jazz, en el que había distintas bandas, de las que ellos fueron el que más despuntó a nivel internacional. Su disco debut fue grabado en el año 92 y justamente puso en el candelero el funk por ahí de los años 90, en el siglo 20, justamente. El nombre de Jamiroquai surge de la unión del nombre de la tribu indígena norteamericana de los iroqueses, con la cual Kay dice identificarse mentalmente, y el término jam, proveniente de la palabra jamming, que es básicamente la improvisación musical. La banda ha logrado vender más de 40 millones de álbumes en todo el mundo, ha ganado numerosos premios y los tenemos el día de hoy aquí en La Garra de Rolas con Can It Hit para ustedes. Llámelo Cuey, la propuesta. Ahí está. Y si usted ya se estaba haciendo un maja con el shampoo y tirando el cafecito por todo el coche, pues le tenemos la propuesta del otro lado de la mesa. Una canción interpretada por la gran Madonna, icónica que ya casi a sus, ¿cuántas? Casi 70 décadas, sigue brincoteando y siendo la sensación en el antro, incluida esta canción en su álbum debut homónimo, Holiday. Ella había sido firmada por Sai Records y fue publicada el 7 de septiembre de 1983, el tercer sencillo de este su primer material discográfico, que figuró además en el disco de remezclas You Can Dance en el 87 y en los recopilatorios, que ya son variecitos, de Immaculate Collection del 90, Celebration del 2009. Justamente esta canción nos pone a tono para el fin de semana, Holiday, en La Guerra de Rolas con la gran Madonna. Ahí está, parte de las canciones que definiría el sonido de la gran Madonna, presente en La Guerra de Rolas. ¿Cuál les gusta? Voten por la suya al 4448-442-961. De la misma manera, les invitamos a participar en nuestras plataformas a través de redes sociales. Estamos presentes en Instagram y Facebook como MG Noticias, donde te saludamos con muchísimo gusto. Ahí está la propuesta. Para todos aquellos que quieran votar, les quiero recordar de una vez que descarguen, por favor, la plataforma MG Comunicación. Si ustedes quieren llevar todos nuestros contenidos con una variedad de plataformas, desde música, información, entretenimiento, todo en la palma de tu mano, la aplicación MG Comunicación, completamente gratuita para ti en tus bolsillos.
Parece que va a llover.
¡Ay, mamá, me estoy mojando!
Atmósfera de tu día, al margen de todo, la determinas tú.
Quema mucho, quema mucho el sol.
Las condiciones del clima te las compartimos desde arriba.
Al infinito y más allá.
Un abrazo a toda la gente que nos sigue en todas partes de fantástica entidad que compartimos. San Luis Potosí, les mandamos un abrazo a toda la gente que está en la capital, la zona metropolitana. Máxima 28, mínima 9. Ayer por la noche, inusitado frío, ¿eh? Chica. Y también mucho viento. Así que estemos preparados porque es esta época donde se acentúa el cambio de clima. 28 máxima, mínima 9, hoy en San Luis Potosí capital.
Y se mantienen condiciones similares para nuestros amigos de Matehuala, justamente, con un cielo mayormente nublado. Se estima una temperatura máxima de 26 grados y una mínima de 11 grados.
Bueno, para toda la gente que nos escucha en la zona media, máxima 28, mínima 15, Río Verde, Ciudad Fernández, San Ciro. Abrazo a todos.
Para nuestros amigos de Ciudad Valles, en la Huasteca, San Luis Potosí, parcialmente nublado el cielo con una máxima estimada en 33 y una mínima de 19 para el día de hoy.
Tamazunchal y toda la parte sur de la Huasteca, máxima 31, mínima 17, mayormente soleado. Y vámonos con los tiradores, ¿no? ¿Qué cosas?
Levantan la mano y levantan el pie.
¡Fuera! ¡Fuera!
Aprietan el paso y no saben perder.
Cara de felicidad, acuérdese de la cruz, de los futuros trinquetes. Vamos a ver.
Convocan a gente con fieras ciegas.
El que con lobos anda, aullar se enseña.
Se hacen los locos en cuanto llegan. Aquí vienen las y los tiradores.
Yo lo que quiero es mi nombramiento.
¡Ah!
Ay, señoras y señores, pues ¿en qué va este caminar de nuestras candidatas y candidato justamente? Les vamos a presentar a nuestra querida Xóchitl Gálvez justamente. Sabemos que es la candidata del PRI, PAN, PRD y justo ayer estuvo situada en la controversia contestando un post de un postdebate a Sheinbaum sobre la crítica de que ella vive en casa propia y ella en un departamento rentado. Pues acá le respondió que si a los 60 años no tienes un patrimonio, pues estás medio sope. Vamos a checar su audio.
El Congreso está en juego. Hay dos iniciativas en este momento que Morena intenta sacar porque sabe que va a perder el Congreso. Saben perfectamente que los mexicanos no les van a volver a dar la oportunidad porque le fallaron a los mexicanos. Uno es que se quieren quedar con sus pensiones una vez que cumplan 70 años. Así de fácil. Si por alguna razón tú sigues trabajando, tu dinero en automático se va a ir a un fondo de pensiones que le llaman el bienestar. Ese es el saqueo que Morena quiere hacer en este momento en el Congreso y no lo vamos a permitir. No vamos a permitir que despojen a las personas de 70 años y más de lo mucho que les costó ganarse la vida. Y el segundo tema es el amparo. Intentan en el Senado de la República que la Corte no pueda suspender una ley que afecta a una empresa o a un mexicano. Súper delicado lo que está pasando en el Senado y en la Cámara de Diputados en este momento ante la situación que ve Morena de perder el Congreso.
Ahí están los señalamientos de Xóchitl Gálvez justamente en temas clave, pues hablando de la posición del Senado, de las distintas iniciativas que hay al respecto. Y pues sí, también tenemos las impresiones acerca de lo que Sheinbaum también nos está presentando.
Sí, vamos a ponerles lo que dice Claudia en respuesta, ¿no? Claudia ayer dijo, a ver, como que es maestra de elevación, dijo, lo de los palapapeles, pues sí, luego lo contesto muy bien, sí, mi abuelita.
Así que tenía unas cuentas, pero tenía un poquito.
Sí, hombre, no te
mira
preocupes.
Tanto.
Bueno.
Así, sabemos que todas nuestras abuelas ponen sus ahorros en Panamá.
Allá de un asunto personal, lo hemos dicho siempre, la oposición, el PRIAN, porque es el PRIAN, aunque se quiera llamar frente por no sé qué, en realidad es el PRIAN. Porque el PRD ya prácticamente ni existe. Entonces, el PRI y el PAN, que tienen una alianza de todo el periodo neoliberal y que finalmente esta alianza salió al público en 2021 y que hoy se presenta en 2024, que además es producto pues de un acuerdo que se hizo para la elección de Coahuila, en donde se reparten hasta notarías, direcciones de escuelas, un acuerdo corrupto a partir del cual sale sus candidatos. Pero sobre todo son dos proyectos. Un proyecto que regresa al pasado, un pasado de corrupción, y nuestro proyecto que es avanzar con la transformación. Y lo hemos dicho muchas veces, ellos nunca han estado de acuerdo con los programas sociales convertidos en derechos, porque ellos tenían programas sociales que en realidad eran programas clientelares durante la historia, desde Solidaridad hasta Prospera, que en realidad pues eran mecanismos de control para el voto y eran programas.
Ay, por Dios, Claudia. Claudia, estamos en eso. Miren, ayer hubo un pleitazo Guadalupe Acosta Naranjo, que es uno de los representantes del PRD ante el INE, dijo, por Dios, a ver, tengan tantita madre. Claro que lo hacía el PRI, claro que lo hacía el PAN, que han gobernado el país. A ver, ¿de qué color son los chalecos de los servidores de la nación, por Dios?
Sí, sí, neutralitos no andan repartiendo ayudas.
Simple y sencillamente están adoctrinando a la gente que más lo necesita a la hora de entregar los recursos. Hemos visto unas escenas que por pudor no hemos querido compartir de ataques viscerales en esta polarización generada por el presidente. Que el país era una mierda antes de López Obrador, pero por supuesto, pues por eso la gente votó masivamente por él.
Hartazgo.
Que sigue oliendo igual, también, ¿eh? Apesta. Por Dios.
Sí, yo.
Qué bárbaros. Ahora sí, mal.
No hay cajita de bicarbonato que pueda con
eso. No, qué cosa. Bueno, finalmente, Álvarez Maínez, ¿no? El candidato de Movimiento Ciudadano. Que la gente quiere que le diga Maínez, porque ya se posicionó. Pues Jorge Álvarez Maínez se llama, ¿no?
Sí.
Bueno, en una reunión privada con la Conferencia del Episcopado Mexicano, Jorge Álvarez Maínez deseó a que Xóchitl Gálvez tenga la dignidad de frenar este deterioro, ese episodio que está teniendo de avergonzarse a sí misma. Esto luego de que Xóchitl se refiriera a la cercanía de Álvarez Maínez con Claudia Sheinbaum. Siempre te dice las cosas cuando no estás ahí de frente. Esta clase de adjetivos suceden. Ya después de lo que anda diciendo de las personas mayores de edad, lo que diga de mí sale sobrando, que es una referencia a lo que acabamos de contar de los dichos de Xóchitl defendiéndose de Claudia, que decía que ella vive en un departamento rentado de 3x3 y que Xóchitl tiene casota. Bueno, y que le llamas, que lo que acabamos de platicar, ¿no?
Sí.
De, si a los 60 no tienes patrimonio, estás bien, güey. Por supuesto que puede resultar ofensivo para un gran sector de la población. Claro. Pero para una jefa, ex jefa de gobierno, académica de altos vuelos de la Universidad Nacional Autónoma de México.
¿Quién ejerció su infanuadito?
Por Dios, ¿quién le va a creer a Claudia?
¿No le dieron sus puntos?
Que vive en su departamentillo del Infonavit ahí, digo, qué caray, ¿no?
En el edificio de Chihuahua, ¿no? En Tlatelolco, ¿eh?
¡Qué caray! Bueno, rápido, nada más. López Obrador ayer se volvió a pelear con una periodista, desafortunadamente, con este enojo que sí tiene, ¿eh? Yo creo que las cosas para ellos no están tan bien como dicen las encuestas. Yo no digo que vaya Xóchitl tan cerca como sus porristas dicen, pero no están tan mal las cosas en la percepción. La percepción de la gente es que el presidente está fracasando y el presidente está enojado porque él quisiese salir vitoreado y no va a salir vitoreado.
No,
entonces ayer le hicieron un cuestionamiento muy profundo sobre el tema del agua, una muy valiente periodista de Telemundo, y que se agarran, sí, y que le contesta, y le contestó muy bien. A ver, escucha.
Yes.
Esos datos lo que dicen es que pronto podría acabarse el agua aquí en México, y para muchos mexicanos ya de hecho están viviendo ese día, no tienen agua.
Ojalá y eso no pase. Y yo te recomendaría que mejor hagas una investigación a fondo.
Hemos hecho una investigación a fondo, señor presidente. Ayer estuvimos en Chiapas, donde hay una población muy vulnerable y la mayoría de las personas no tienen acceso a agua.
Chiapas es de los estados con más agua.
Con más agua, pero no significa que les llegue a las viviendas de las personas.
Es donde más llega agua. Es más, Chiapas es el estado con más agua en todo México.
Lo sé, señor presidente, pero no significa que las personas tengan el acceso al agua.
Sí, sí tienen acceso al agua. Es que, ni modo, no pensamos igual.
Bueno, yo no le estoy hablando de formas de pensamiento, le estoy hablando de los datos que recabamos,
sí,
aquí, y con
ustedes,
sus expertos también.
Ustedes, los medios de información en general, ¿sí? No son objetivos y no son profesionales.
No, sí somos objetivos y le pido respeto, porque sí somos profesionales.
No,
yo estoy haciendo mi trabajo.
No te estoy faltando el respeto. Te estoy diciendo de que hace falta. Sí.
15 proyectos.
Pero sigue pues con tu concepción de las cosas y respetamos. O sea.
Si le estamos hablándole de la investigación, ya se hizo la investigación, pero es que, chales, ¿qué les digo? ¿De cuánto falta? ¿Seis meses?
¿Qué cosa, no?
Seis meses.
Pero te fijas como el tono de la semana, o sea, después de lo del debate, yo pensé que iba a estar muy tranquilo y contento. No, su ego lo está desbordando y no le gusta que lo cuestionen. Nunca ha podido entablar un diálogo de a de veras con alguien que le pregunte cosas. La única vez que he visto que tiene respuestas moderadas fue con la entrevista esta de la que hemos hablado de 60 Minutes de los Estados Unidos.
Ajá.
De, por ejemplo, terminó aceptando que, pues, que México sí produce fentanilo, ¿no? Pero ojo, entiende que ahí no tiene la narrativa. Pero cuando se meten a su casa, que es todo este rollo de vengan a mi palacio, ¿no? Y aquí yo les contesto y yo marco la agenda del país.
Ante el error, o sea, todo mundo es un ser humano, somos perfectibles, es un proceso más. Cuando tienes un país a cargo, pues dices, sí, hay zonas de oportunidad, ¿no? Hay cosas en las que estamos trabajando, estamos haciendo tal programa o tal. Pero no, aquí es simplemente una negación absoluta ante problemas que son realidades de miles de personas. Y eso a mí me parece bastante ofensivo, ¿no? Para N cantidad de temas, no solamente el del agua. Fíjense que el día de hoy tenemos el gustazo de recibir, aparte de los integrantes del equipo Lambot de la Prepa Tech de San Luis Potosí, que están clasificados al Mundial de Robótica. Nos acompaña Laura Tapia, que es head coach de Lambot, el día de hoy con Celian, que es parte del equipo. Fíjense que contextualizando un poquito, Lambot 3478 es el equipo de robótica de Prepa Tech Campus San Luis Potosí y consigue el pase mundial de First Robotics Competition tras conseguir el campeonato regional de Bayou, esto en Nueva Orleans en Estados Unidos, con un registro de 14 victorias y ninguna derrota. Ay, 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 ¿cómo están? Bienvenidas.
Gracias, muchas gracias.
Oigan, nos han platicado de una gran labor de inclusión y sobre todo de poner un plano que es la robótica, la tecnología, de una manera accesible. Porque nos hablan de robótica, nos hablan de ingenierías, nos hablan de tecnología. Nosotros vemos un entorno científico súper lejano y aquí es una oportunidad de tenerlo tangible y de ver que está más cercano de lo que esperamos.
Sí, bienvenidas. Justamente. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, efectivamente, la intención de todo este proyecto es que los chicos vean que justamente la tecnología no asusta, que es muy, muy fácil, que es muy sencilla, es muy práctica, que podemos tener acceso a ella y que honestamente es un mundo maravilloso. No nada más para los hombres, muchas veces lo pensamos que esto es para los niños. En el equipo tenemos poco más de 40% de mujeres, lo cual es un gran porcentaje y nos habla de qué tan... ¿Qué tan involucradas están las niñas en ese proyecto, ¿no?
Que de por sí el ejercicio de la ciencia en nuestro país, que no es así como que el que más le apueste presupuestalmente a este rubro, es ya algo bastante reconocible. Ustedes también, dentro de la labor que hacen como equipo, es buscar diferentes grupos y también acercarles lo maravilloso que es la robótica.
Pues sí, o sea, tenemos nosotros diferentes proyectos. Uno de ellos es Patrones Hermosos, que hacemos como en verano, y son cuando puras niñas vienen al TEC y nosotros le podemos como enseñar qué es esto de la robótica, y pues generalmente vienen niñas que no tienen las mismas oportunidades que nosotras, y pues poderles como enseñar ese pedacito de lo que nosotros sabemos, ese poquito de programación, o darles simplemente ese acercamiento a la robótica, pues es como muy importante para nosotros. Y también tenemos colaboración con la asociación Juntos. Y pues también en los veranos vamos y les damos campamentos y como actividades y que tienen que ver con la ciencia y la tecnología. Y pues también es como una manera de acercarlos a ellos que pues no tienen las mismas oportunidades que nosotros o que tienen pues diferentes, o sea que son como diferentes condiciones de vida.
Correctamente, es muy importante. Cambiando un poquito hacia ya la labor como equipo de Lambot, tienen muchos años participando de manera muy destacada en entornos internacionales. Platícanos de
esto. Sí, efectivamente. El equipo tiene 14 años en todas sus temporadas, excepto una de ellas. Hemos logrado el pase al mundial, lo cual la verdad es que es un gran logro. Para que tengan una idea, son aproximadamente 3,454 equipos alrededor del mundo los que participan. Solamente 600 obtienen el pase al mundial. De ahí México está creciendo justamente en tener cada vez más equipos, que sus equipos tengan un mayor nivel. Y bueno, la verdad es que nosotros siempre hemos obtenido el pase al mundial, excepto, les digo, en un año. Entonces eso es pues sí de remarcarse.
¿Cuáles son las habilidades justamente con las que destaca el equipo que son parte de las que se toman en cuenta para llegar a un entorno internacional?
Pues son de varios tipos. Tenemos todo lo que son habilidades relacionadas con la parte de ingeniería, por supuesto. los chicos, a pesar de su corta edad, pues son chicos de preparatoria, entre 15 y 17 años. Son chicos que saben trabajar, por ejemplo, con software como lo es el SolidWorks para poder diseñar. Es un software que se utiliza ya en la industria y que cuando nuestros patrocinadores, que son empresas pues de mucho renombre, dicen, wow, ¿cómo es posible que un chico entre esa edad tenga todo eso, de ese conocimiento que muchas veces aquí en la industria pues es muy bien valorado? Entonces, pues bueno, son habilidades tanto de diseño, de programación, habilidades de mecánica, habilidades de eléctrica también. Y la verdad es que sí se desarrollan a lo largo de lo que es el proyecto. Y más allá de eso, yo creo que hay cosas que hay que destacar. Y es el hecho de que cada uno de los chicos descubre su pasión, que es a lo que quiere dedicarse. Es como probar un poquito de todas las posibilidades que tienes tú en la vida de poder desarrollarte. Y decir, yo quiero dedicarme a la ingeniería, quiero dedicarme a la programación o alguna otra de las áreas en las que tienen.
Como head coach de este proyecto, Laura, platícanos cuáles son algunas de las experiencias vivenciales justamente con alumnos que comenzaron tal vez en los primeros años o en las primeras ediciones, y ahora, ¿en qué entornos has visto desarrollarse? Platícanos algún caso que te parezca interesante.
Bueno, tenemos chicos que han logrado tener tanto proyección en el extranjero, en donde las universidades incluso les hablan para decirle, oye, quiero que estés en mi universidad. Sí. Tenemos también empresas que son nuestros patrocinadores que dicen, oye, yo quiero a ese chico dentro de mi empresa. O sea, ve nada más cómo se desenvuelve, cómo se desarrolla. Y la verdad es que sí, es muy atractivo para ellos. Muchas veces tenemos que hacer presentaciones a altos directivos en inglés y los chicos se desarrollan perfectamente. Entonces, no nada más son habilidades ingenieriles, son habilidades de comunicación, habilidades de abrirse paso de red, una red de contactos y de cómo hacer que las cosas sucedan. Yo creo que esas son de las habilidades que
regalos
que son,
de vida.
Sí, exactamente. Sí, es toda una experiencia de vida, la verdad, pasar por el equipo.
Oigan, qué interesante, Celian. Laura, muchas gracias por estar con nosotros, compartirnos un poquito de este entorno tan interesante que muchas veces no tenemos en primera línea, y creo que es un llamado también a quienes están apostando por inversiones, por programas, para tener en el foco la ciencia y tener en el foco este tipo de proyectos que acercan y sobre todo van elevando el nivel tanto educativo como profesional que vamos teniendo como país. Gracias por estar aquí.
Al contrario, muchas gracias por el espacio.
Gracias. Señoras y señores, platicamos el día de hoy con Laura Tapia, con Celian, que son parte de Lambot 3478, justamente. Esta mañana saludamos con mucho gusto a Miguel Galárraga, justamente, que se encuentra en el tianguis turístico esta mañana. Te saludamos con mucho gusto, Miguel. ¿Cómo estás? Karina y Jesús de este lado.
Hola, Karina. Hola, Jesús. Muy buenos días. Saludos desde el mítico puerto de Acapulco de Juárez, lugar del mestizaje cultural entre Asia y la Nueva España a través del Galeón de Manila. Y pues sede prácticamente oficial de la celebración más grande del turismo en México, que se llama el Tianguis Turístico, en su número 48 edición.
Oye, padrísimo, ¿de qué trata este tianguis precisamente y qué cosas interesantes has visto por ahí?
Pues bueno, el tianguis surgió hace 48 años como una alternativa para conectar a los compradores internacionales del turismo. Y pues bueno, empezó aquí en Acapulco porque era el polo turístico de México en aquella época. Antes la tecnología no era como la de hoy, entonces se necesitaban, digamos, más tratos presenciales para poder articular estos viajes turísticos, pues para que la gente de todo el mundo pudiera conocer nuestro bello México. Han pasado muchísimos años y pues bueno, el tianguis turístico se ha convertido en la celebración máxima del turismo en México, donde todos los estados de la República, todos los destinos grandes de turismo, se congregan para tener pues varios eventos, celebraciones y citas de negocio que promueven los atractivos turísticos de todas las regiones. Y por supuesto, San Luis Capital no pudo fallar.
Buenísimo. También, pues obviamente San Luis tiene grandes atractivos que vale la pena que brillen en este tianguis, ¿no?
Sí, y principalmente la ciudad capital de San Luis Potosí. Déjame comentarte que desde hace un par de años la ciudad de San Luis Potosí sacó su propia marca turística. Muchas veces es algo confuso porque cuando dices San Luis Potosí, pues puedes pensar en el estado, pero pues bueno, la ciudad capital tiene el mismo nombre, y entonces muchos turistas llegaban a la ciudad y pensaban que los que las cascadas o Real de 14 estaban a la vuelta de la esquina. Entonces hemos trabajado durísimo para poder posicionar a la ciudad de San Luis Potosí con sus atractivos culturales, esta ciudad virreinal con su gastronomía y todo su patrimonio, pues para que las personas y los turistas les quede más claro y sepan lo que les espera visitar la ciudad.
Y qué importante es también en estos momentos en los que Acapulco pues está en una fase crucial, en una franca reconstrucción, y obviamente todos los eventos que impliquen turismo le vienen como un gran respiro a esta ciudad, ¿no?
Sí, justamente una de las bonanzas del turismo es de que genera una derrama económica significativa. Y te voy a ser sincero, Karina, yo la verdad estoy aquí en Acapulco y la verdad la ciudad ha tenido un proceso de recuperación rápido. Obviamente, pues un desastre natural de las magnitudes como las que ocurrió el huracán, pues sí, hacen daños en la infraestructura, pero esto es una ciudad vibrante, fluida, todos los servicios están disponibles, y pues la verdad, veníamos con esa espinita para ver qué tal estaba, y pues les puedo decir que Acapulco no está al 100% con sus habitaciones, pero sí estará a un 60-70%, lo cual pues habla muy bien de cómo los acapulqueños cuidan su ciudad, cuidan su lugar de nacimiento, y cómo toda la comunidad se ha puesto las pilas para arrancarlo más rápido con el turismo y regresar a los niveles de antes.
Oye, qué interesante esto que nos platicas, toda una sinergia, ¿no?, entre las personas que tienen el trato directo con el turista, pero también está una cantidad de gente entre proveedores, entre todos aquellos que están brindando servicios, quienes también se encuentran dentro de todo esto, dándole nuevo brillo a la ciudad, y pues un trabajo de equipo que, por lo que nos comentas, va caminando muy bien.
Sí, no, pues Acapulco es un puerto antiquísimo, ¿no? Fue uno de los primeros puertos que los españoles establecieron en la Nueva España, y pues esta es una ciudad en sí, o sea, no es un Disneylandia donde, pues bueno, son puros atractivos turísticos, la gente vive, come, se educa, se entretiene, cualquier tipo de ciudad, la verdad que funciona muy, muy bien, y pues bueno, quisiera hablarte un poquito de lo que pasó en este tianguis turístico, ¿me da chance?
Sí, por supuesto.
Pues mira, San Luis Capital, un destino para todos, es una marca turística, como te comentaba, para promocionar los atractivos de la ciudad, y este año la rompimos durísimo. La verdad que nadie tenía expectativas de San Luis Capital y nos la rifamos generando experiencias gastronómicas utilizando herramientas de sensibilidad e inclusión. Pasaron puras cosas fenomenales. Ahí te va la primera. San Luis Potosí hoy en día es la primera ciudad de toda Latinoamérica que tiene un guía acreditado sordo. Su lengua principal es la lengua de señas mexicana, y hemos roto paradigmas otorgando servicios turísticos para la comunidad sorda en México, y eso es un gran avance porque todos los espectadores estuvieron vistos en San Luis Potosí. Realizamos una serie de catas pues con una combinación fenomenal. Una nueva turoperadora que se llama Qué Rico San Luis, que se dedica a promover la riqueza no solamente cultural, natural, social, sino gastronómica de la ciudad, fusionando las experiencias turísticas con los alimentos. Callejón 7B con su cerveza artesanal, Auténtico San Luis con su promoción de la cultura del mezcal, y el tranvía turístico San Luis Rey hicieron un megazord y la verdad que traíamos locas a las personas, degustando mezcales, vinos, cervezas, patrocinadores como Coronado, como el Rincón Huasteco. Hicimos una experiencia gastronómica increíble. La gente se paraba afuera de nuestro stand para ver nuestras catas, aunque no estuvieran participando ni tomando. Rápido, rápido llegábamos y les regalamos una cervecita, un poco de vino de cada Quintanilla. La verdad fue increíble. También se presentó la guía gastronómica de las ciudades patrimonio en un salón privado, y San Luis Potosí con la comida de Rincón Huasteco la rifó súper bien. La verdad que se ha hecho un gran trabajo en esta ocasión bajo una estrategia de promover la cultura y la gastronomía, la inclusión y la guiatura, pues para diseñar productos turísticos que sobresalen. Ya ves que te estaba platicando la semana pasada del pasaporte del buen comer. y otro fue que se generó una rueda de prensa para llamar a toda la comunidad de guías de turistas en México para el 15º Congreso Nacional Iberoamericano de Guías de Turistas, que en esta ocasión va a ser en el Teatro de la Paz la primera semana de septiembre. Así que todos los guías turísticos de México acreditados van a venir a experimentar el destino de San Luis Potosí a través de un ciclo de conferencias académicas donde vamos a hablar de los potosinos favoritos que tenemos, de la identidad que tenemos, para que, digamos, los principales promotores del turismo de a pie que tienen contacto con los clientes, pues tengan la oportunidad de experimentar San Luis Potosí. Todas las actividades van a ser en el centro histórico, hoteles, comidas, eventos. Y pues bueno, en septiembre, la primera semana de septiembre, la ciudad va a estar lleno de gente profesional de turismo y vamos a romperla de nuevo.
Oye, está sensacional, y además de eso sabemos también que entre las muchas razones para estar muy orgullosos de la labor que se hace de nuestro estado, justamente el sótano de las golondrinas tuvo un reconocimiento. Cuéntanos de esto por parte de México Desconocido, por ahí estuvieron chuleándolo mucho.
Sí, bueno, los atractivos naturales de la Huasteca Potosina por sí son magníficos, pero el abismo, la joya del sótano de las golondrinas, que pues bueno, además de ser un atractivo natural, es un turismo comunitario que le ha dado otra identidad a las personas que lo operan. Pues bueno, descender en ese abismo y vivir los mundos del inframundo, valga la redundancia, pues bueno, es una experiencia que todo mundo debe hacer, debe superar tus miedos, es una actividad totalmente segura con profesionales operándola. Y pues bueno, si quieres hacer algo diferente y redescubrir tu propio San Luis Potosí, te recomiendo demasiado que hagas esa actividad de descenso. Es una actividad adrenalítica fuertísima, pero pues al final de la experiencia será memorable para toda la vida.
Oye, padrísimo, pues ahí está este reconocimiento justamente que recibe el sótano de las golondrinas como con este galardón de México Desconocido y toda la actividad interesante que está sucediendo en este tianguis turístico. Gracias, Miguel, por ser nuestros ojos ahí y pues obviamente un orgulloso representante tanto de la cultura como la gastronomía y todo lo hermoso que tiene San Luis.
Sí, yo soy un enamorado de San Luis Potosí y hago mi mayor esfuerzo para compartir esta pasión con todas las personas que están interesadas y nos visitan. Te agradezco mucho, Karina, tu interés. Salúdame a Jesús y, pues bueno, saludo también todo tu auditorio para que se la pasen hermoso hoy, que es viernes ya o jueves. Ya,
viernesito. Está buena la pachanga, ¿cómo no?
Sí, no, la verdad que son jornadas densas y, pues bueno, saludos a todos.
Disfruta mucho, Miguel. Un abrazo bien grande.
Bye.
Así es, señoras y señores, seguimos con ustedes con el gusto de pues llevar temas interesantes que hacen que nuestro día a día sume un poquito más. Y por eso a mí me da mucho gusto saludar el día de hoy a Vashti Santoyo con una pregunta preciosa, que es la felicidad. Vashti, muy buenos días, te saludo con mucho cariño.
Igualmente, Karina, muy buenos días. Y fíjate que la pregunta es extremadamente importante, aunque considero que pocas veces no la hacemos, y cuando no la hacemos a nosotros mismos, pues es justo en el punto en el que creemos que estamos perdiéndola. Pero fíjate que quise cambiar un poco la estructura del día de hoy, y generalmente empezamos definiendo cuál es el concepto que vamos a tratar, y yo hoy quisiera comenzar diciendo lo que no es. Muchas veces de esta forma, teniendo el contraste, nos lleva a la claridad del concepto, y más allá de a la claridad, a la comprensión para poder introyectarlo. ¿Qué no es la felicidad, Karina? Bueno, no es ese imaginario social que tiene que ver con colores, sonrisas, arcoíris, unicornios, esperanza y buena vibra. Eso no es la felicidad. Lamentablemente estamos inmersos ahora en una sociedad que nos quiere poner todo esto como etiquetas de la misma para poder sesgarnos. Manifestaciones, decretos, cosas de estas simplifican esa emoción a algo que podemos únicamente adquirir como vamos y adquirimos un chocolate a la tienda. Si nos vamos a esto de que no es el imaginario social, y para comprobarlo podemos dar ejemplos muy claros. Tenemos un incendio en la Sierra de San Miguelito y yo llevo desde el domingo manifestando y decretando que por favor pare, y no ha sucedido. Llevo desde el año pasado, ¿sí?, en la esperanza de que llueva, y tampoco ha sucedido. Con esto no estoy diciendo que tenemos que ser pesimistas. Estoy diciendo que si en lugar de poner colores, sonrisas, arcoíris y esperanza, aceptáramos la realidad, podríamos encontrarnos en mejor disposición de hacer las cosas que nos lleven a una armonía y entonces tener un estado de bienestar, no buscando esa felicidad que a veces también nos hace sentir culpable el no tenerla, porque nos dicen que tienes que ser feliz, que tienes todo en la vida, que estás estudiando, estás trabajando, tienes una esposa, tienes hijos, tienes salud, ¿por qué no eres feliz? Bueno, a veces incluso hay cuestiones químicas. Pues no es que yo sea pesimista, pero si aceptamos la realidad, podemos partir de ahí para un bienestar. ¿Qué no es la felicidad? Tampoco es gratificación inmediata. Ahora estamos acostumbrados a que todo lo que nos genera placer es algo que enaltecemos, y todo lo que sea displacentero tenemos una necesidad a negarlo. Entonces, tenemos que entender que así como hay placer, hay displacer. No a todo le podemos ver el lado positivo. Háganme el favor que ahora, desde lo más simple hasta lo más complicado, pero por poner un ejemplo de lo más simple, si tu pareja te estuvo engañando, estuvo siendo infiel durante 2 años, ahora resulta que tenemos que tener la mentalidad de que esa persona fue nuestro maestro de vida y que nos enseñó algo sobre la honestidad y la lealtad. No, así no funcionan las cosas. Hay situaciones que son, que están dentro de una realidad, y que tenemos que entender que así como el placer es parte de la vida, el displacer también. La alegría, la felicidad, vista como una emoción, es parte de todas las emociones que puede experimentar un ser humano. Y la felicidad no es algo que tú puedas tener a tope 24/7. Eso es imposible. Si tú estás en una situación límite, en una situación de riesgo, es imposible que pongas por encima de esa situación el tú estar feliz. Socialmente, como te decía, Karina, nos sesgamos porque todas estas terapias espirituales, sin que yo pueda decir si son correctas o no, eso no me corresponde, nos llevan únicamente a poder elevar un ego sin que entendamos nuestra historia. No estoy diciendo que sean inadecuadas, pero estoy diciendo que primero tienes que comprender tu historia, tener una narrativa correcta de tu vida, para después entonces sí irte a este tipo de terapias espirituales para que puedas realmente saber cuál va a ser ese punto de armonía en tu vida. Entendiendo ahora sí que la felicidad será siempre un estado de constante búsqueda del equilibrio y del bienestar en tres aspectos fundamentales que tiene cualquier ser humano, que es el cuerpo, el espíritu y la mente. ¿Cómo estás contigo mismo desde lo físico? ¿Cómo estás en cuestión de tu intelectualidad, de tus pensamientos? ¿Y cómo está la parte en la que te puedes reconfortar a ti y a los demás? Si nosotros entendemos esto y vemos también 4 elementos fundamentales alrededor de la felicidad, podríamos tener una guía para saber qué tanto estamos bien en ese sentido. Los 4 elementos sería: 1, entender que las personas se adaptan a contextos difíciles y esto las puede hacer más capaces de ser felices. O sea, si una persona asume que si pierde la visibilidad va a ser infeliz, entonces quiere decir que no hay una capacidad de adaptación, y está comprobado que personas que adquieren una discapacidad no son menos felices que el resto de la población. Otra cosa que hay que entender alrededor de la felicidad es que la felicidad se adapta a nuestros referentes sociales. Una persona que tiene situaciones o condiciones de vida bastante escasas, lo que va a hacer en esta cuestión de facilidad es relacionarse muchas veces con personas que tengan situaciones peores o más vulnerables, para poder entonces ponerse por encima de esas situaciones. El tercer elemento sería que la prosperidad material jamás nos va a garantizar la felicidad. Encontramos muchísimas personas, celebridades, que todos podemos llegar a conocer, que pareciera que tienen la vida perfecta y aún así llegan a situaciones con el suicidio. Entonces, entender que la felicidad no tiene que ver con un voy a tener y con un siempre en el futuro, y muchísimo menos material, nos va a dar luz para entender que tiene que ver con un estado de armonía interno. El último elemento que hay que entender alrededor de la felicidad es que depende, como lo decía hace un rato, de cómo nos contamos nuestra historia. Tenemos una tendencia a mentirnos sobre lo que nos pasó, a no ubicar nuestra responsabilidad de nuestra vida y también a victimizarnos en torno a un mundo que, claro que somos importantes, claro que somos elementos fundamentales de un todo, pero que no somos el centro de ese universo. Y cuando entendamos que contarnos nuestra historia sin mentiras, aceptando la realidad, nos va a llevar a poder entendernos y poder ser cambiables para poder plantearnos la felicidad, otra cosa va a ser. Si ustedes me dicen, Basti, ¿cómo se le hace para saber que alguien está siendo feliz o va por buen camino? Eso es muy fácil. Una persona que entiende que la felicidad es un estado constante de equilibrio y está ocupado en que eso suceda en sí mismo, no anda fregando a nadie y no anda teniendo la necesidad de mostrarle el camino de la felicidad a nadie más. Porque la felicidad no es una receta, será una definición personal, y al ser personal no podemos permitir que lo social, que tanto daño nos ha hecho, se inmersa en lo que nosotros queremos o deseamos. Porque a veces lo que deseamos no tiene que ver con la felicidad. Karina.
Oye, qué importante, de verdad, y salirnos de ese ideal de felicidad de tríptico de revista, ¿no? El tener lo que tú dices muy importante. Claro que las sombras, las luces son parte de nuestro caminar en la vida, y pues estar adaptándonos y pues tomando los mejores momentos de las circunstancias que nos toque vivir, creo que nos va a dar un caminar más pacífico, atravesando el momento que estemos pasando con nuestra mejor cara. Basti, siempre es un gusto saludarte, gracias por compartir con nosotros.
El gusto es mío, que tengan un excelente día.
Muchísimas gracias. Basti Santoyo, amigos, amigas, hablando acerca de qué es la felicidad.
Es viernes y hoy rápidamente les platicamos que pues se viene la jornada 15 de la Liga Mexicana. Arranca a las 7 de la tarde con 6 minutos. Querétaro, Mazatlán, después Necaxa contra Santos a las 9. Y Puebla contra la máquina cementera de la Cruz Azul. ¿Vas a ver el partido? Mañana Pachuca recibe a Chivas. Mañana el sábado es el día, creo que es el día de la cartelera más espectacular. Pachuca Chivas es un buen partido. Pachuca está jugando muy bien y el Guadalajara pues necesita convencer de manera sostenida. Ya anotó Chicha gol, así que vamos a ver cómo le va. Y ahora en territorio Tuzo, 5 de la tarde, mañana 13 de abril. A las 7:05 el América recibe a Toluca. Toluca es superlíder por mejor diferencia de goles, tiene los mismos puntos que el América. Entonces se juega el superliderato, se juega el honor. Jardiné no ha ganado. Más bien, ha ganado con todos los equipos, le ha ganado a todos los equipos de la liga, menos al Toluca. Entonces está interesante. Vamos a ver cómo se comporta el campeón vigente América en este tema. Monterrey contra Tigres, clásico rayado contra Tigres. Atlas Atlético de San Luis, Pumas León y Juárez contra Club Tijuana. Esos son los partidos. Entonces el Atlético San Luis juega en la casa del Atlas, el Estadio Jalisco, el próximo domingo a las 6 de la tarde, igual que Pumas contra León. Y el duelo de sotaneros que les comentaba es Tijuana visitando a los Bravos de Juárez en duelo fronterizo. ¿Cuál es el chiste del vampiro fronterizo?
Sí, cómo no.
Bueno, ese es de mis tiempos, de Polo Polo.
Sí, sí,
que
sí.
En paz, descanse. Búscalo, te va a dar mucha risa.
Estas nuevas generaciones sí, necesitan
pura cotorriza.
Menos cancelaciones.
Ay, no hay. ¿Qué pasó? No, sí, bueno.
Oye, Fernando Alonso renovó con Aston Martin. Martín, en el terreno de la F1, justamente. Él va a seguir compitiendo en la Fórmula 1 con esta escudería la próxima temporada, después de que el equipo anunció que el dos veces campeón del mundo firmó un nuevo acuerdo para mantenerlo a bordo hasta el 2026 y el próximo ciclo reglamentario del deporte. Él pasó de Alpine a Aston Martin para 2023 y las dos partes tuvieron un buen comienzo de su asociación al conseguir 6 podios en las primeras 8 carreras del año pasado. Los aspectos más destacados incluyen finales en Mónaco, en Canadá, en los Países Bajos, y el español ayudó al equipo a ascender a la séptima posición, bueno, del séptimo al quinto lugar en la clasificación de constructores, esto pues con el equipo Aston Martin en su fuerza contendiente, así que ahí lo tenemos.
Para que ustedes estén bien pendientes de este tema. En otros asuntos, rápidamente, les platicamos que, fíjate que, noticias generales, ¿no? La Fiscalía General de la República falló en el caso más importante que había logrado judicializar para castigar las omisiones desde Pemex contra el huachicol o robo masivo de combustibles. Ayer les comentábamos que también traen un incendio en una de las ondas de Campeche espantoso.
Wow.
Un tribunal absolvió a 2 ingenieros monitoristas de Pemex que eran señalados por la sustracción por omisión de 18,210 barriles, o sea, 2,895...
Nada más.
95,390 litros de gasolina en el poliducto de Tuxpan-Tula. Para el juez Edmundo Manuel Perusquía Cabañas, la fiscalía no logró acreditar la omisión de estos ingenieros y entonces falla la fiscalía en su integración y el huachicol es otro de los muchos casos ya de crimen organizado, muchas veces de cuello blanco, que tiene la República Mexicana en este momento. Bueno, ya casi nos vamos, ¿no?
Ya un momentito más.
Qué mal.
El tema otra de las deudas pendientes, ¿no?, de este gobierno.
Bueno, pues qué barbaridad. Qué barbaridad. Entonces, ya nos vamos. Oye, ¿vieron lo del Pollo Briseño?
¿Le hicieron su canción?
Sí, ahí les va. Es una historia bien interesante. Todo el mundo sabe que Pollo Briseño fue seleccionado de menores en México. Ya no le ha alcanzado para llegar a la mayor. La verdad es que tiene más enjundia que fútbol, pero es capitán, ¿no? De Chivas, él salió del Atlas. Y finalmente, hoy es tendencia porque el Athletic de Bilbao, como sabemos, se coronó el fin de semana pasado como campeón de la Copa del Rey. Le ganó al equipo del Vasco Aguirre. Bueno, pues Antonio el Pollo Briseño fue el talismán de la suerte del Athletic de Bilbao. ¿Cómo? ¿Qué tiene que ver? Resulta que en el vestidor del club de Bilbao, el equipo bilbaíno, los jugadores del Athletic colocaban la camiseta del jugador de las Chivas previo a los partidos de la Copa del Rey. Una cábala que se mantuvo hasta culminar campeones tras vencer, como les decía, al Mallorca de Javier el Vasco Aguirre. Coreaban el nombre del jugador con el cántico Pollo Briseño, lo, lo, lo. Y entonces celebraban en el vestidor. ¿Qué pasó? Resulta que en julio del 2023, las Chivas y el Athletic de Bilbao se enfrentaron en 2 partidos amistosos, uno allá en España y otro aquí en Guadalajara. El que nos ha llevado a la gloria es un futbolista de un equipo mexicano de Chivas de Guadalajara. No mames, güey, dijo. Así de, lo conocimos en México, nos hizo una gestión increíble, le tenemos mucho cariño. Le cambiamos la camiseta, lo tuvimos en el vestuario durante toda la temporada, la camiseta, el jersey, como dicen ellos. Su nombre es Pollo Briseño y ha sido nuestro talismán hasta llevarnos a la gloria. Y entonces se convirtió en un símbolo de buena voluntad, el intercambio de equipos, además de rayas rojas, el Atlético de Bilbao, las Chivas y el famoso Pollito Briseño. A ver, creo que tengo aquí el audio de cómo cantan, nada más para ya terminar y que tengan ustedes la historia completa. A ver si lo podemos escuchar.
¡Pollo Briseño! ¡Lo, lo, 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 lo! ¡Pollo Briseño! ¡Lo, lo, 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 lo! ¡Pollo Briseño!
Más en Bilbao que en Guadalajara, el Pollo Briseño es una cosa de locos. Bueno, nos vamos. ¿Quién ganó la guerra?
Madonna.
Vámonos, que la pasen bien. Del primer álbum de Madonna, Holiday, que después, convirtieron en un rap también muy divertido, uno de los primeros que pegó a nivel masivo. Holiday, Madonna. ¿Os va a venir David Ortiz Celestino? Oh, bueno. Si usted ve un desfile de señoras distinguidas por Carranza alrededor de las 6:30, ya sabe por qué. Bueno, cállate, güey, que la mitad vienen a verte a ti.
¿Cómo lo supo?
Oh, bueno. No vengas en mallas, güey, en la tarde. Es qué banda. 8:56. Venga, con Madonna. Venga, Madonna.
Viernes de mallitas.
Hasta la próxima.
¡Ya se acabó el programa!
Ahora ya puedes continuar con tu día con toda la información. Sintonízanos de lunes a viernes, de 7 a 9 de la mañana. Arriba San Luis, con Karina Armenta y Jesús Aguilar. Por Factor 96.1, energía total.